Pasan 11 minutos de las 11 de la mañana, justamente el sábado 11, pero de noviembre, a las 5 de la tarde estará arrancando una nueva edición de la fiesta de la X, la celebración de la diversidad cultural en el Parque Valle. Para conocer algo más de las novedades y diferentes propuestas que tendrá este evento, que reúne miles de personas, vamos a conversar por la próxima media hora con Carlos García Rubio y Alejandro Fontaina, organizadores de la fiesta. Bienvenidos.
Muy buenos días, ¿qué tal? Buen día,
gracias.
¿Cómo están? ¿Ya en el embudo final?
Y ahí contando, viste, ya que empiezan los últimos días, así hoy estamos a 19 días y horas y vamos en plena cuenta regresiva. Pero bien.
Estaba pensando el otro día cuando vi los primeros montajes de caños, que son parte de la seguridad del vallado externo del Parque Valle, que además este año tiene la particularidad de la fiesta de que una semana antes, como parte de la cumbre, hay un recital adentro del Estadio Centenario y eso monta. Respecto a lo que es el trabajo previo de ustedes en una operación que habitualmente llevaba 3 o 4 semanas, ustedes ahí tienen que detener y dejar que eso suceda para volver a arrancar.
Sí, ahí estamos coordinando con la gente de la cumbre, con jefatura, Estado Mayor. Recordemos que va a haber un escenario en la Olímpica, en el caso de la cumbre de presidentes, y nosotros vamos a tener un escenario en la Ámsterdam. El estadio a su vez tiene una única boca de entrada para todo el tema fierreríos y todo lo demás. Pues la cancha por suerte ahora está bastante cuidada, pero se va a solucionar, estamos ahí coordinando un poco. Lo que sí, también por medidas de seguridad, la parte final de armado nuestra, que es frente a la explanada, frente a la Tribuna América, la vamos a tener que dejar para la última semana porque hay comitivas con importantes medidas de seguridad y demás que nos piden de tenerlo eso desalojado. Pero el resto del predio, que este año se expandió un poquito más de vuelta.
Es más grande, ¿no, Carlos?
Sí.
¿Cuánto creció la fiesta?
Y creció lo que sumamos de capacidad en el por un lado en el propio estadio, y por otro lado sumamos todo lo que fue el año pasado, fue una entrada que es desde la fuente hasta la entrada del velódromo, que lo vamos a usar como gran pista electrónica, donde va a ser el Open Park electrónica, que va a ser el Festival de Música Electrónica dentro de la fiesta de la X. Por lo menos estamos sumando una hectárea más, y aparte una tribuna con capacidad para 15, 16 mil personas.
Alejandro, ¿cuántos escenarios entonces este año?
Este año bajamos la cantidad de escenarios, justamente por un tema de hacerlos más grandes, para más gente, y que tratar siempre de buscar que no se mezclen tanto los sonidos, ¿no? No me acuerdo el número, creo que son 5, ¿no?
Sí, 5 más una especie de sexto escenario, que es una gran cabina que va a tener la parte del festival electrónico. Pero básicamente es priorizar también en muchas otras cosas, pero también en lo del sonido y en la disposición, incluso al dejar, por ejemplo, la parte de fiesta electrónica, de que se esté más cómodo en cada área y que haya mayor mejores condiciones de disfrute en toda la fiesta, ¿no?
Ayuda a que empiece más temprano, ¿no?
Tal cual,
da la impresión de que no, el cambio de horario ayudó a que todos empecemos a disfrutar de los eventos con luz de día, que me parece que es
el,
algo
el
nuevo,
año
¿no?
pasado, digo, también empezó temprano. Sí. El tema fue que se retrasó por el tema de la puerta. Dimos puerta más o menos una hora antes de que empezaran los shows. Entonces ahí se complicó por el tema de la
entrada. Y nos cayeron unas gotas de agua.
Y un chaparrón ahí. A las 6 de la tarde y los buitres hubo
infaltable.
Una caída de agua.
Es infaltable.
Que justamente me acuerdo que después notas de posteriores nos decían que nosotros le pedíamos a la gente vaya temprano. Fue todo el mundo temprano y se armó un embudo de gente impresionante. Bueno, este año la idea es dar puerta más temprano, a las 2 de la tarde, justamente para que la gente vaya temprano y que eso sea más fluido, ¿no? Porque el sistema de cacheo y todo eso va a ser el mismo, si bien tenemos otra entrada más.
¿Tenés dos ingresos, a diferencia del año pasado?
Tres. Que lo que se suma, si bien cambió el ingreso que estaba más hacia la izquierda,
de la fuente pasó a
claro,
Soca,
sumamos un ingreso para niños menores de 6 acompañados, gente en silla de ruedas y mayores de 60 años que entrarían por la parte de atrás, que era por donde entraban los proveedores.
Sí.
Que se enfrenta al, no sé cómo se llama, el monumento ese que está, el busto.
Sí, es para identificarlo.
No sé cuánto.
Pero para identificarlo bien, es pegado a la tribuna de Amsterdam hacia abajo, o sea, entre lo que sea el Méndez Piana y la tribuna de Amsterdam, que a su vez, de hecho, ahí uno entra y enseguida va a poder ir. El que quiera seguir para adelante, para dentro de la fiesta, a la derecha entrar al propio estadio, y a la izquierda va a haber una gran guardería que este año está Full, full, con muchos... Sí, no solamente para dejar los niños, sino tiene muchos juegos y muchas cosas.
Pero el año pasado, la guardería ya estaba.
Ya estaba.
El tema es que con la movida que había, yo pasé dos o tres
quedó esa parecida.
Prácticamente no había niños.
Exacto. Este año va a estar en un lugar que es mucho más soleado, porque antes estaba... ahora tenemos un VIP gastronómico, es una zona más difícil de llegar. Acá estaba pegada a uno de los accesos, este acceso diferencial, en el cual... puede entrar la gente que Alejandro hacía referencia sin tener que hacer cola. Y enseguida ahí ya hay incluso juegos instalados, puede llamar a casa y muñecos. Y bueno, ahí va a haber castillos inflables, una cantidad de... Va a haber una carpa de extraviados, que es una innovación que ponemos este año, que también va a servir para los adultos, pero básicamente para los niños. Que cuando se hay unos cuantos. Pero no, pero a veces pasa, obviamente, estamos hablando de una fiesta de varias decenas de miles de personas. Algún niño se separa de los padres en algún momento, y entonces a veces desesperados los padres vienen. Los niños aparecen siempre, porque el dispositivo de seguridad es muy grande y en cada área hay gente enseguida para encontrarlos. Pero después dice, ¿dónde se les devuelve a los padres? Entonces los padres también vienen nerviosos y dicen, ah, bueno, decí por favor por el micrófono, tal, y digo, andá a saber dónde está el niño. Claro. Entonces ahora pusimos claramente en el mapa, y lo vamos a referir en todas las pantallas gigantes que hay dentro de la fiesta y tal, que en esa guardería que está pegada enfrente a las puertas de la tribuna Amsterdam, hay una carpa específica para extraviados con personal especializado y todo lo demás, que una vez que aparece algún niño, el personal de seguridad o asistencia de producción de la fiesta lo lleva hasta ahí. Pegado. Y es el lugar de encuentro con los padres.
Estoy mirando el mapa, es pegadito al acceso diferencial, que es por Avenida Ricaldoni, para que se ubiquen.
Es el monumento Tío Naranjo, si
me parece que sí.
Ricaldoni y Navarro.
Y Navarro.
Exactamente.
Exacto.
Menos escenarios y algunos artistas o algunos shows menos también este año.
Menos shows en los escenarios, más shows fuera de escenario. Es decir, la idea y lo que queremos enfatizar cada vez más en todo sentido, aparte es lo que tiene de diferenciar la fiesta de la X y lo que muchas veces llama la atención, sobre todo de fuera de Uruguay, cada vez más nos queremos alejar de un concepto de festival musical, por un lado, de festival de rock ni hablar, porque es mucho más amplio estilísticamente, pero dar lugar a otro tipo de manifestaciones artísticas. Entonces, hay este año una clara preocupación, por ejemplo, en todo el tema visual, audiovisual por un lado, que el INAH, el Instituto Nacional del Audiovisual, va a estar con dos proyectos, con la butaca, con una pantalla gigante en la zona gastronómica, es otra de las innovaciones que tenemos en el velódromo, y con el proyecto este del ómnibus, el cine móvil, que también va a estar en uno de los accesos. Pero después también va a estar el Bosque Encantado, que hay un grupo de como 35 actores.
Sí, hablando de eso, porque yo estoy hablando un rato con Tate al respecto, es uno de los responsables.
Uno de los directores del proyecto.
Y la verdad, digo, me entusiasmaba bastante lo que Pablo me contaba de ese Bosque Encantado, con personajes, digo, famosos de la
sí, míticos y mitológicos, de los cuentos de los hermanos Grimm, va a aparecer... hasta Caperucita Roja, va a aparecer Lobo Feroz, pero también va a aparecer capaz que el Jinete Sin Cabeza, van a aparecer algunos duendes, cosas de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, va a haber una recreación muy bien armada, con muy buena puesta en escena de iluminación, de vestuario en particular, y más, por actores profesionales, en un lugar aparte que es muy lindo, que es todo ese bosque que está hacia el norte, hacia el lado de Avenida Italia, desde el escenario América, es decir... Eso va a quedar muy, muy bueno, y es algo que no es una obra de teatro, no hay audio, por ejemplo, es exclusivamente visual y para recrear mucho más la fantasía, más de adultos que de niños, si querés.
Mauricio, a través de perspectiva@espectador.com.uy, dice que el monumento, ese busto que está ahí, que Alejandro decía, es el del barón Pierre de Coubertin.
Ah, viste, era francés.
Algo sabía. Era un francés que andaba en la vuelta. Hablemos de algunas cosas del año pasado. Algo adelantabas ahora, Carlos. Tiene que ver con un lugar específico para la zona gastronómica que se mete dentro del velódromo. No busquen el escenario en el velódromo porque allí no va a estar.
No va a haber. Y otros que coman temprano.
No,
también. La gente, ya sacamos a Carlos por teléfono. Yo fui temprano. Vi a Rada de al lado del escenario temprano. Vi los buitres al lado del escenario temprano con mis hijos. También de repente en plan familiar, digo, te conviene ir mucho más temprano, otra cosa, porque los niños llegan a un punto donde se cansan. Y comí, claro, todo eso previendo hacerlo temprano. Me imagino que si no vas en plan familiar y caes a las 10 o 11 de la noche, y claro, te encontrás con que no hay disponibilidad absoluta de comida a la 1 o 2 de la mañana, sí te puede dar un poco de...
No, pero hay un cambio sustancial.
A ver, mira, vamos a contar.
Bueno, debido a que todos los años vamos aprendiendo y vamos intentando mejorar lo que hacemos, y bueno, un gran palo que se nos dio fue el tema de la comida, el año pasado. Este año ponemos todo el velódromo, que es solamente una plaza de comidas, o sea, vas a comer ahí. Después todas las diferentes barras tienen un producto para vender, cada uno diferente.
Distribuidos en el resto del predio.
Claro, y después hay diferentes puestos también de comida, donde podés... que son puestitos chicos donde venden también una cosa y puedes comer. O sea, la idea es que haya comida y que no falte, ¿no? Eso es lo que estamos apostando.
En este caso, ustedes, por ejemplo, fueron a buscar a empresas que ustedes saben les interesa que su imagen y el servicio esté acorde con el tipo de evento que ustedes montan.
Sí, de hecho, nosotros siempre tenemos recibido muchas propuestas, pero sobre todo más de boliche, si querés. Y este año algunas marcas que queríamos que estuviesen, que a veces, bueno, veníamos coqueteando hace tiempo. Por ejemplo, la plaza gastronómica del velódromo, es todo, cada restaurante o lugar que está, son con propuestas diferentes. Yo qué sé, está la comedia con las pastas y toda la comida italiana, pero también está Barco Bar de Cabo Polaño, todo con productos del mar. Está, yo qué sé, pizzería artesanal por otro lado, hay minutas por otro... Hay comida mexicana por otro lado, es decir, todos con casa, hay sushi por otro lado, es decir, esta hay una preocupación, no solamente que la cantidad de la oferta gastronómica sea mucho más grande, yo te diría que la relación va a ser como 10 a 1, sino que también la variedad, es decir, viste en los eventos grandes, Rural del Prado, el Estado, además, generalmente la oferta es muy limitada a los chacinados, que también los va a haber.
Claro.
Los clásicos chorizos, hamburguesas,
la parrilla está, sí.
Va a haber parrilla y todo eso. Pero también va a haber muchas otras cosas más elaboradas, e incluso otra innovación que hacemos, que es para un público, si querés, el que podés pensar en principio más ajeno, más distante en edad, o en hábitos de vida a participar de la fiesta, con otros hábitos de consumo y demás, hacemos un sector gastronómico VIP, que también la gente puede reservar su mesa por anticipado, puede comer tranquilamente, tiene un estacionamiento privado aparte y todo lo demás. Entonces, este año más que nunca queremos profundizar la idea de que la fiesta de la X es para todos, es decir, no es solamente para un sector juvenil, que no lo es una fiesta familiar.
Es una fiesta familiar ya desde hace tiempo,
sí.
Ya desde la época de las canteras se había vuelto una fiesta familiar. Entre otras cosas porque habían concebido ustedes un horario que llevaba a que fuera una fiesta.
Exacto.
Una fiesta familiar.
Exacto. Pero este año, viste, lo profundizamos con el tema de servicios, que otra cosa va bien atada a esto y a limitar, por un lado, sumar más accesos y sumar más horas de la gente accediendo, que es limitar la cantidad de gente que pueda entrar al predio.
¿Cuánta gente va a ser?
Si el predio bien es más grande que el año pasado, la cantidad de gente, el año pasado superaron las 90.000 personas, este año tiene un tope total de 80.000. Por lo tanto, eso asegura también cierta comodidad mayor para el tránsito interno, lo cual es algo que queremos defender. Es decir, pues la idea nuestra es que cada año la fiesta se pueda seguir haciendo y de mejor manera.
Creo, una de las cosas que la gente decía el año pasado era que insólitamente en los escenarios, sí, sacando algún número que estaba medio abarrotado, estaba pensando en el velódromo. En los escenarios se aguantaba tranquilamente el poder ver las cosas, pero a veces era complicado moverte de uno a otro. O sea, vos, digo, en el escenario no estabas a demasiada distancia ni aún de músicos de primera línea. O sea, que era impensable otra vuelta en un lugar abierto verlos a esa distancia. El tema es que a veces el tránsito, es decir, la marea humana que se va moviendo de uno a otro, es la que te hacía complicado el movimiento. A ver, algunas preguntas que van llegando de la audiencia. María de Puntas de Manga quiere saber en qué escenario va a estar Dolina.
Dolina va a estar en el Estadio Centenario, lo cual también, es decir, en los diálogos previos con Dolina, él se sorprendía mucho, es decir, porque él salvo una experiencia que por suerte la hizo recientemente en Rosario, en Argentina, él es siempre de teatro, y de teatro, como lo hace acá cada vez que viene por el espectador en la Cita Rosa o en el Solís, es decir, con un auditorio bastante...
Sí,
en un ámbito silencioso,
medido.
Cuando decís el estadio, ¿dónde va a estar sentada la gente?
¿Dónde
va a estar?
Eso es lo bueno. La gente va a estar sentada, no va a estar parada. El escenario va a estar en la cancha, mirando hacia la tribuna de Amsterdam. Que la tribuna de Amsterdam, aparte, es la que tiene más caída.
Sí.
Entonces, perfectamente puedes estar sentado sin tener que tapar adelante.
Tapa.
Y la visibilidad es perfecta. Es decir, los más fanáticos son los más... sobre todo para los espectáculos de rock, que también los hay en el velódromo, en el estadio van a poder estar en el talud, pero el resto, que son casi 15.000 localidades, puede estar perfectamente sentados viendo a Dolina tranquilos. Incluso para el programa, es importante destacar que va a ser el programa tal cual, va La Venganza Será Terrible como programa entero.
Sí. ¿Hora cero?
No, a las 20 horas.
Ah, a las 20 horas. Porque como es sábado, lo graban y tanto en Continental como El Espectador va a salir el lunes siguiente para todos. Se va a demorar una hora y media porque va sin las pausas habituales, claro, claro, que después se pondrán al aire. Pero incluso previmos que para la primera media hora, primeros 40 minutos o la primera mitad del programa de Olina, que es cuando va la reflexión y todo lo, el otro escenario grande, que es el América, va a tener un momento de silencio, va a tener una pausa justamente para entorpecer lo mínimo necesario lo que es la dinámica de Dolina, ¿no?
Otra pregunta de la audiencia, ya le pregunté por la gastronomía, la otra está cantada, baños.
Mira, justo me acabo de encontrar en la Rambla, viniendo para acá, con una amiga que tiene un estudio de arquitectura, y me dice, estoy tratando de conseguir un baño y no puedo conseguirlo porque están todos destinados a la fiesta de la X para una obra. Por favor, largame un baño. O sea, tenemos
todos los baños químicos que hay en Montevideo.
Claro, este año bueno estamos haciendo tres mejitorios.
¿Y el estadio habilitado también?
Claro, y el estadio nos da 100 baños más.
Eso hablamos el año pasado.
Tenemos, que nos habilitaron a hacer tres mejitorios. Bueno, entonces la idea es poner más baños para mujeres. Claro. Y que los hombres que pueden hacer por cualquier lado vayan para los mejitorios y bueno, y tenemos también dos baños para discapacitados que también no hay más y bueno, es un tema que hemos tenido en todas las fiestas, ¿no? y
no, ojo también que es importante y ahí tenemos por ahí los guardamos los recortes. Es decir, es un tema inherente a todo evento que supera a varias decenas de miles de personas. Es decir, el evento más grande y más importante del mundo, que se hizo hace pocos meses y que fue el Mundial de Fútbol, están las crónicas y demás, que en los partidos grandes, semifinales, o varios de los partidos de Brasil y demás, las ciudades pues, lo ponían literalmente, se habían convertido en grandes baños públicos, porque por más que se previesen y hubiese muchísimas decenas, centenas de... Hay momentos que no se da abasto, es decir...
Y tendrás que alguna vez en un clásico al baño a los 15 minutos...
Bueno, es imposible, tiempo, es imposible.
Te perdés un pedazo del otro tiempo, eso es seguro.
Pero, por lo tanto, si me decís, ¿vamos a tener la cantidad óptima? No, porque no es un espectáculo...
Pero es mucho más que el año pasado.
Pero sí, casi te diría cuatro veces más que el año pasado.
Si uno agarra el planito... que va a estar ahí a disposición y creo que cuando uno compra la entrada
también se le da.
Se le entrega, van a ver bien identificados en tono de amarillo la ubicación de esos baños, sobre todo cuando elijan.
Sí, son 7 baterías de baños, que el año pasado había 3, este año hay 7 baterías, que es más grande, más lo que está ubicado dentro de cada tribuna.
¿Seguridad similar a la de costumbre?
Sí, es un despliegue muy grande, incluso ahí por suerte estamos dando un muy buen apoyo de la Jefatura de Policía de Montevideo y demás, porque están totalmente desbordados con el tema de la cumbre. Más hicieron 2 equipos, uno para la cumbre y otro para la fiesta de la X. Recordemos que es casi un operativo de 24 horas para ellos.
El entorno del parque, además, hay que preverlo. Mucha gente va a esa fiesta en auto, ¿no?
Sí.
Hay que prever la concentración del público en un lugar y quizás lo vacío que queda el entorno, ¿no?
Exacto.
Una cosa que es nueva de este año también, que bueno, todo el equipo estuvo sometido, pasando por el curso de Cruz Roja.
Hicimos un curso de RCP.
Que eso está bueno.
Mira. ¿Cuánta gente capacitada para eso?
Primero todos los guardias de seguridad y de asistencia, que ahí estamos hablando de casi 400 personas. Pero después ya el equipo directo de producción nuestro, los encargados de escenario y demás, que son casi, en total, seremos unos 35, 40 personas, que bueno, por suerte la gente de Cruz Roja nos enseñó todo a cómo hacer masaje cardíaco, a cómo parar una hemorragia, una cantidad de cosas que son prácticas, por más que en la fiesta generalmente no hemos tenido, el año pasado no tuvimos heridas ni demás, que es parte de los aciertos, pero está bueno prever todas las situaciones.
¿Qué cosas están prohibidas de ingresar a la fiesta? Eso... son muchas horas, la gente va a poner una mochila, ¿no?
Sí.
Puede llevar un abrigo, esto, el otro, pero ¿qué cosas no vas a poder ingresar?
Primero, cualquier objeto contundente, es decir, entiéndase, no solamente que el año pasado no entró ningún arma de ningún tipo, ni arma blanca además, que en una fiesta como fue el año pasado de más de 90.000 personas, es un... como está Montevideo hoy, como está Uruguay hoy, con la fragmentación Entonces, hay que hay esto un logro. Por eso a veces nosotros pedimos comprensión, tal vez también con el tema de las medidas de seguridad y cacheo, que por más que va a haber muchos accesos, por más que va a haber muchas más horas, por lo menos el cacheo implica estar unos 15, 20 minutos pasando la puerta.
Hasta paraguas, ¿no?
Exacto, no se puede entrar con paraguas, obviamente no se puede entrar con banderas ni con mástiles banderas, no se puede entrar con termo y mate, que sabemos que es una medida que a veces genera...
Es como antipática.
Antipática, pero las veces que hemos dejado y que hemos controlado, te diría que el 90% de los contenidos que había en los termos no eran agua.
Bien.
Por lo tanto, tenemos elementos, aparte de que un mate después se cae, ahora hay de los que nos arman, pero se rompen, sí, sí. O la bombilla mismo. Queremos evitar que haya cortado, por eso en la fiesta no hay vidrio, todo se vende en lata o en plástico descartable. Y en ese hemos tenido mucho éxito. El año pasado no hubo un cortado. Entonces, tener tanta gente, no tener un cortado en una fiesta que son muchas horas, que se consume alcohol, es lo que queremos priorizar. Es decir, por más que alguna gente se incomode que no pueda entrar con la bombilla, eso es lo que queremos priorizar. Tampoco se puede entrar con comida, porque este año también aseguramos 100% que la oferta gastronómica no solamente va a ser muy grande, sino que va a ser de todos los precios. Es decir, va a ser productos de 15 pesos, muchos en torno a 20, 30 pesos, o sea, accesibles, hasta, ya te digo, si querés, sushi en el VIP a otro tipo de precio. Pero
cuando hablas del VIP, ¿quién puede entrar al VIP?
Va a ser un VIP pago, ahí se comercializa básicamente en los restaurantes que están asociados al VIP, y después, bueno, también es un lugar que aprovechamos para invitar a los artistas y...
Bien, no, porque alguno
la prensa
va a decir,
especializada.
Yo escuché a García Rubio que me dijo que podía entrar.
Sí, la prensa especializada, exactamente.
No, lo que tenés en el VIP aparte es una entrada también, por otro lado, preferencial, donde podés dejar tu auto, entras por atrás y podés... Bueno, es más bien para aquella gente que quiere estar en la fiesta, darse una vuelta, pero volver a un lugar más resguardado, que tiene sus cosas, su mesa. Esa es un poco la idea, que era también un público que generalmente iba a la fiesta, o se iba o terminaba en el VIP, que amábamos nosotros, más bien para las autoridades y eso, y bueno, se terminaba yendo, diciendo, no vengo nunca más, entonces está, la idea era eso, que es una innovación.
Dame otra comodidad, ¿no?
¿Hasta qué hora va a ser la fiesta?
La fiesta, este año los espectáculos tratamos de priorizar que sean temprano, y en la programación pusimos los horarios finales, son antes de las 5 de la mañana, por lo tanto, esperemos que todos los escenarios estén terminados 5:30, como mucho 6, y quedará el sector de electrónico hasta las 7, 7 y algo. Pero se concentra ahí en la parte electrónica, el resto queda todo cerrado ya.
Carlos, yo pienso, abren las puertas a las 2. Puede haber gente que sea fanática y quiera, no sé, ver buitres de primera fila cuando arranca a las 5 de la tarde. Los espectáculos, básicamente, en los últimos años han sido muy en hora.
Sí.
Y alguien puede decir, pero mira, sin termo, sin mate, ¿cómo hago para pasar el tiempo? Por lo menos el área gastronómica va a estar abierta desde el arranque.
Sí, sí. Vamos a dar puerta a las 2 y todos los servicios van a estar habilitados a partir de las 2 de la tarde. Es decir, la idea es que no haya shows todavía de los grandes. Sí va a haber artistas callejeros, sí va a haber alguna comparsa, sí va a haber magos y todo lo demás temprano. Sí va a estar la guardería, pero va a haber cosas con las cuales entretenerse. Eso,
¿vos has cantado o no?
No, el Bosque Encantado justamente...
Los del Bosque son de noche.
Va a ser nocturno.
¿A qué hora empieza el Bosque Encantado?
El Bosque Encantado va a arrancar cerca de las 8.
Bien.
Después que termine Bersuit. Porque aparte, como está en una zona cercana, queremos que pase el gran ruido después.
La Bersuit arranca a las 18 horas en el escenario América, que está fuera del estadio, no es de América.
Exactamente. Es el escenario más grande, permite que toda esa explanada, casi 30.000 personas puedan estar y viendo también, porque va a haber pantallas
muy grandes.
Ese
quizás es el que no se ha movido nunca, ¿no? Ese escenario...
Ojo, respecto al año pasado lo giramos, porque antes estaba mirando hacia el sur, si querés, mira casi enfrentado al estadio.
Bien.
Pero con lo que decías, Gonzalo, lo que queremos este año, y perfectamente medio en el plan de como vos fuiste el año pasado, este año cualquier persona puede ir temprano, y ya te digo, antes de la medianoche, si querés incluso a las 10 de la noche, se puede haber ido de la fiesta, después de haber comido, después de haber visto 2 o 3 espectáculos internacionales, y a Dolina, a Bersuit, a Buitres y demás, y una cantidad de otras cosas que van a estar antes de la medianoche. Es decir, no es una fiesta de la noche, no es una fiesta solo para jóvenes noctámbulos, sino que es queremos que sea un encuentro cultural para toda la familia.
Carlos Alejandro, gracias por estos minutos en perspectiva y éxito.
Gracias a ustedes.
Gracias.